La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la vacuna y las medidas de precaución son la clave frente a la aparición de una nueva variante del COVID-19. Los estadounidenses vuelven a los centros comerciales para aprovechar las ofertas del Viernes Negro. Y autoridades judiciales advierten con procesos federales a pasajeros violentos que provocan disturbios a bordo de las aerolíneas. Hoy es viernes 26 de noviembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Una nueva variante del COVID-19 reportada en África del Sur está captando la atención mundial e incluso en Europa se toman medidas que podrían nuevamente afectar la recuperación económica del continente y tener efecto en otras regiones. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy desde Ginebra que los países que están iniciando la imposición apresurada de restricciones de viaje vinculadas a la nueva variante por ahora denominada B.1.1.529 del COVID-19 deben adoptar un enfoque científico y basado en el riesgo. El portavoz de la organización, Christian Lindmeier, dijo textualmente: "En este punto se advierte contra la implementación de medidas de viaje y la OMS recomienda que los países continúen aplicando un enfoque científico y basado en el riesgo al implementar medidas de viaje". Un grupo de expertos se reunió hoy en Ginebra precisamente para evaluar si esta nueva variante constituye una de interés o de preocupación y compartirá más orientación para los gobiernos sobre las acciones que pueden tomar en el curso de los próximos días. La OMS advirtió que le tomará algunas semanas comprender el impacto de la variante y los investigadores están trabajando para determinar cuán transmisible es y cómo afectará la terapéutica y las vacunas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos enjuiciará con celeridad a los pasajeros que provoquen actos violentos en vuelos comerciales y les impondrá cargos federales. Héctor Contreras con la actualización.
En un momento en el que los viajeros en todo el país han retomado el nivel de la época previa a la pandemia del COVID-19 y luego de varios incidentes reportados por las aerolíneas comerciales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que procederán a procesar a todos aquellos que provoquen actos violentos bajo leyes federales. El fiscal general Merrick Garland emitió una orden a los fiscales estadounidenses de todo el país para que prioricen rápidamente el enjuiciamiento de los delitos federales que ocurren en vuelos comerciales, ya que los funcionarios federales enfrentan una cantidad histórica de investigaciones sobre el comportamiento de los pasajeros. El memorando firmado por el secretario de Justicia enfatiza que la Fiscalía General del país está comprometido a enjuiciar agresivamente a los pasajeros violentos que agreden a los miembros de la tripulación o ponen en peligro la seguridad de otros pasajeros. La ley federal prohíbe interferir con la tripulación de vuelo, lo que incluye agredir, intimidar o amenazar a los miembros de la tripulación. A través de un comunicado, el secretario Garland dijo que esos pasajeros hacen más que dañar a los empleados y añadió textualmente: "Impiden el desempeño de tareas críticas que ayudan a garantizar viajes aéreos seguros. Del mismo modo, cuando los pasajeros cometen actos violentos contra otros pasajeros en los confines cerrados de un avión comercial, la conducta pone en peligro a todos a bordo". Y también señala que la Administración Federal de Aviación ha informado al FBI de decenas de incidentes, a la par que investiga algunas perturbaciones de vuelo y pueden imponer multas civiles a los pasajeros perturbadores como parte de un protocolo de intercambio de información entre las dos agencias. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y continuamos informando. Hoy en Estados Unidos se espera que millones de consumidores se sientan tentados ante los inéditos descuentos del Viernes Negro, una jornada que representa el punto de partida para las compras navideñas. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Luego de disfrutar del Día de Acción de Gracias e incluso después de la cena y la reunión de familia y amigos, millones de estadounidenses empezaron sus compras navideñas para aprovechar los grandes descuentos en miles de comercios que este año están dispuestos a echar la casa por la ventana para lograr una verdadera recuperación económica. Esta jornada, que se conoce como Black Friday, Viernes Negro en español, tiene su origen en los años 60, cuando el comercio minorista estadounidense buscaba incrementar sus ventas durante las fiestas. Desde entonces la práctica fue aumentando y ahora los estadounidenses están acostumbrados a las grandes rebajas, y este año empieza a retomar su ímpetu luego del fuerte impacto del COVID-19, e incluso se anticipa que este periodo se extienda hasta el fin de semana, y los expertos dicen que el promedio de gasto estará en los $312 por persona, una cifra que podría aumentar este año por la inflación que afecta al país. Y es que según Jeremy King, fundador de Atest, una compañía que estudia el funcionamiento de los consumidores, los retrasos en las cadenas de suministro representan un impulso para los compradores.
Las interrupciones de la cadena de suministro son un gran problema, por lo que los consumidores están preocupados de que los artículos que quieren obtener no estén disponibles en la época navideña durante las vacaciones de diciembre, ya sea debido a los desabastecimientos provocados por las cadenas de suministro en Europa y América del Norte, o simplemente porque todo se va a agotar.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Al igual que el Black Friday o Viernes Negro, el Cyber Monday o Lunes Cibernético es un evento anual alrededor de la temporada de Acción de Gracias, donde los comerciantes minoristas ofrecen ofertas en línea para sus productos más solicitados. El año pasado se batieron los volúmenes de récord de ventas debido al cierre de muchos negocios por la pandemia, pero este año hay expectativa por lo que suceda a medida que se alivian las restricciones impuestas por el COVID-19. Los problemas ahora están centrados en el inventario por los conflictos en la cadena de suministros y los consumidores que observan precios más altos y buscan ser ahorrativos en medio de una creciente inflación. Según estadísticas de Adobe Analytics, el cierre del Lunes Cibernético en 2020 se gastó un récord de casi $11,000 millones en línea, un aumento del 15% con respecto al mismo día de 2019 en prepandemia, lo que le convierte en el día de compras en línea más grande en la historia de Estados Unidos. Algunos actores de la industria esperan que nuevamente se establezcan récords. Salesforce, una empresa de software de comercio online, pronostica que las ventas navideñas en línea alcanzarán un récord de más de $1,000 millones a nivel mundial. Según la encuesta de venta de minoristas de fiestas de 2021 de Deloitte, el 34% de los encuestados planea este año comprar durante el Lunes Cibernético, en comparación con el 29% del año pasado. El Lunes Cibernético, que comenzó en 2005, se ha convertido en una forma para que los minoristas concentren a los consumidores en sus ofertas en línea. Sin embargo, este año ha sido más desafiante en medio de las interrupciones de la cadena de suministro que han sido señaladas por los principales minoristas como parte fundamental del problema.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Honduras se prepara para las elecciones generales del domingo 28 de noviembre para elegir a sus nuevas autoridades en un nuevo período de 4 años. Óscar Ortiz tiene este informe.
Más de 5.735 centros de votación ubicados en los 18 departamentos de Honduras estarán habilitados el domingo para las elecciones generales que definirán un nuevo presidente o presidenta, legisladores y autoridades municipales, y serán más de 5 millones de votantes los que están habilitados para ejercer el sufragio según el padrón electoral. En esta elección participan 14 partidos políticos y son 15 los aspirantes a la presidencia del país. Y de acuerdo a las intenciones de voto, son 3 los que se perfilan como favoritos de los votantes: Narrias Fura, del Partido Nacional; Xiomara Castro, por el Partido Libre, que hoy conforma una alianza de oposición junto a Salvador Narrala; y Yanni Rosenthal, candidato del Partido Liberal, como tercera fuerza. Y frente a ciertos cuestionamientos, el Consejo Nacional Electoral, por situaciones que se presentaron en procesos democráticos anteriores, Kelvin Aguirre, que es el consejero presidente del organismo, reafirmó que este será un proceso diferente y de calidad.
De que vamos a garantizar el respeto a la voluntad soberana del pueblo hondureño y que vamos a darle al pueblo también una elección de alta calidad electoral.
El organismo tiene 3 horas para procesar las actas y emitir un primer resultado oficial preliminar. En este contexto, el analista político Russell Garay afirma que este proceso electoral debe cumplir con la ley.
Es crucial que se cumpla la ley, brinden un resultado a la población como pleno, en el cual reconozcan el resultado de la votación.
Por su parte, las Fuerzas Armadas de Honduras mantienen la vigilancia y resguardo del material electoral en cada centro de votación a nivel nacional y serán los responsables de que las maletas electorales, conteniendo los votos y las actas certificadas, regresen a las bodegas del Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió al ambiente que rodea las elecciones en Honduras y expresó su profunda preocupación por un ambiente político extremadamente polarizado y sin garantías electorales. Celia Mendoza tiene este reporte.
Estoy profundamente preocupada por lo que estamos presenciando en Honduras. Las elecciones aún no se han llevado a cabo, pero la violencia política ya está en niveles preocupantes. Condeno todos los actos de violencia y exhorto a todos los actores a que transmitan sus opiniones y quejas de manera pacífica. La violencia no debería y nunca debe ser la respuesta, dijo Bachelet.
Por medio de su vocera, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió que las autoridades garanticen un ambiente donde las elecciones presidenciales este domingo 28 de noviembre se puedan llevar de manera pacífica y transparente.
Se han documentado graves ataques y otras formas de violencia. Desde que se convocaron las elecciones primarias en septiembre del 2020 hasta la fecha, la Oficina de Derechos Humanos en Honduras ha registrado 63 casos de violencia política, incluidos 29 asesinatos, 49 ataques, 12 casos de comportamiento agresivo, así como 7 personas amenazadas directamente y un secuestro.
Marta Hurtado reiteró el pedido de Bachelet a que se investiguen los actos de violencia y se haga justicia, así como condenó el uso del lenguaje de odio como herramienta política, en especial contra defensores de los derechos reproductivos de las mujeres.
Bachelet también expresó su preocupación por la reducción del espacio cívico en el país para los miembros de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, que regularmente son acosados, perseguidos y atacados. En lo que va de año, la oficina en Honduras ha reportado 240 ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En La Voz de América, continuamos informando. Industriales venezolanos denuncian una ausencia de condiciones para producir en el país. Carolina Alcalde reporta.
La baja demanda nacional es uno de los factores que mayormente impacta sobre la fabricación de productos en Venezuela, de acuerdo a la más reciente encuesta de coyuntura industrial correspondiente al tercer trimestre del año. Luigi Pizzella, presidente de Conindustria, organización que reúne a los industriales del país, insiste en que la recuperación de la economía pasa por resolver el problema del poder adquisitivo de los ciudadanos y expone cómo la voracidad fiscal impacta negativamente sobre el sector.
Y este es el gran problema que tenemos nosotros en cuanto a los tributos, no solo fiscales y parafiscales, y sobre todo en las regiones. Son excesivos tributos que nos están golpeando y que no van acorde ni con el ingreso ni con la renta. Están totalmente desproporcionados.
Pizzella agrega que además de no contar con las condiciones para producir debido a la escasez de combustible y transporte público para empleados, así como las persistentes fallas en los servicios básicos, también surge el problema de la competencia con los productos importados que no pagan aranceles.
Cuando tenemos esa ineficiencia, todavía se pretende de que la industria nacional, la poca que queda, que está alrededor de 2.000 industrias, pague unos impuestos que no va acorde con lo que tienen que pagar, se exonera del IVA y de los aranceles a los productos terminados. Se constituye en una competencia desleal con los productores nacionales.
En 2018, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que exoneró de impuestos a la importación de productos con el argumento de acelerar el crecimiento del país. Sin embargo, recientemente la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el gobierno eliminará la exoneración de aranceles a 597 artículos, que según dijo, están afectando a la producción nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El costo de la canasta básica en Nicaragua alcanza durante estos últimos meses del año un nivel récord afectando el bolsillo de los nicaragüenses. Daliano Caña informa desde Nicaragua.
A casi un mes de finalizar el 2021, los precios de los productos de la canasta básica nicaragüense han aumentado significativamente en relación al año pasado, según revelan datos del Oficial Instituto Nacional de Información de Desarrollo. La canasta básica alcanzó el monto de más de 15.500 córdobas, unos $450, es decir, $30 más al precio de 14.500 córdobas, unos $420, registrados en diciembre de 2020. Sin embargo, economistas consultados por La Voz de América advierten en que el alza podría ser superior a la registrada por la institución oficial, lo que perjudica a las familias nicaragüenses cuyo salario mínimo promedio está alrededor de los 7.000 córdobas, un poco más de $200. El economista y sociólogo Oscar René Vargas compartió su opinión con La Voz de América.
Eso significa que la gente vive en una pobreza laboral, los que reciben salario. A esto hay que añadirle las personas que no tienen un empleo formal, lo que significa que el 80% de la población de Nicaragua no tiene capacidad para comprar una canasta básica.
Por su parte, el economista Marco Aurelio Peña también sostiene que el incremento del valor de la canasta básica viene erosionando el consumo esencial de los hogares nicaragüenses y el poder de consumo de la mayoría de la población, provocando un aumento de la pobreza, la desigualdad y polarización social.
Refleja el encarecimiento del coste del nivel de vida del nicaragüense promedio. Esto ha venido erosionando indudablemente el poder adquisitivo del nicaragüense, es decir, su poder de compra.
Los precios de los alimentos representan el 67% del costo total de la canasta básica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
y entidades periodísticas en Argentina expresan preocupación por los ataques de las últimas semanas contra la libertad de prensa. Juan Ignacio González Prieto con el informe.
Las relaciones de la prensa con el gobierno del presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo, es conflictiva y se desarrolla en medio de presiones y enfrentamientos constantes. Pero el episodio más violento se produjo en las últimas horas cuando 9 desconocidos encapuchados arrojaron bombas Molotov y prendieron fuego en la entrada del diario Clarín. El director de Relaciones Institucionales del multimedio Clarín, Martín Echevers, criticó las intenciones de los políticos de crear una realidad paralela.
Estamos convencidos de que los medios y el periodismo es muy difícil que la sociedad pueda vivir engañada mucho tiempo.
Daniel Desain, miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, criticó los avances del gobierno sobre las instituciones de la justicia y la prensa.
Limar todos los sistemas de contrapeso republicano para que el Ejecutivo pueda moverse a sus anchas o usándolas como herramientas para persecución.
Mientras, el licenciado Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación, sostuvo que el kirchnerismo tiene una obsesión hegemónica con los medios.
Una cantidad impresionante de medios de comunicación que son militantes, que se financian con dinero público y por la pauta oficial o con dinero de la corrupción, sino que además crean un organismo para controlar a los medios de comunicación.
En tanto, la ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, advirtió sobre la peligrosidad de estos ataques a los periodistas.
Se está jugando con fuego en la Argentina. No terminan bien las democracias en esos países donde los atentados a los medios de comunicación son moneda frecuente.
En los sondeos de opinión, gran parte de la sociedad apoya el trabajo periodístico crítico. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La Agencia Mundial Antidopaje aprobó el jueves una serie de reformas cuyo objetivo es darles a los deportistas mayor voz en el proceso de decisiones, aunque los cambios fueron fuertemente criticados por activistas que dicen que no son suficientes. En una reunión de consejo, la AMA, la AMA, anunció que iba a añadir 2 puestos a su comité ejecutivo, uno de ellos para un representante de los deportistas. Aprobó además la creación de una junta independiente de ética y reformó el Consejo de Deportistas para darle a un grupo más amplio voz en el nombramiento de sus 20 miembros. La AMA aprobó un programa piloto de mediador de los deportistas que deberá brindar asesoría independiente a los deportistas que lidian con temas de dopaje. Varios grupos de deportistas emitieron una declaración en la que criticaron los cambios, indicando que son meramente cosméticos. Una de sus quejas es que los organismos claves en las decisiones siguen conformando por miembros del Comité Olímpico Internacional. Carlos Artur Nussmann, quien fuera presidente del Comité Olímpico de Brasil durante más de dos décadas, fue sentenciado a 30 años y 11 meses en prisión por la presunta compra de votos para obtener los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. El fallo del juez Marcelo Bretas se dio a conocer ayer jueves. Nussmann, quien también presidió el comité organizador de Río 2016, fue declarado culpable de cargos de corrupción, organización delictiva, lavado de dinero y evasión fiscal. El ejecutivo de 79 años de edad no irá a prisión hasta que se escuche su apelación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El segmento de entretenimiento de esta ocasión corresponde a la celebración del Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos. Es el cuarto jueves de noviembre cuando estadounidenses dentro y fuera de Estados Unidos acostumbran celebrar la historia de los primeros europeos que colonizaron lo que hoy es el noreste del país. Un editorial de esta emisora, La Voz de América, relata que en septiembre de 1620, más de 100 potenciales colonos, la mayoría de ellos peregrinos, calvinistas que querían separarse de la iglesia anglicana y fueron perseguidos en Inglaterra, y 30 tripulantes además partieron rumbo al continente americano en un barco llamado Mayflower. Solo 53 de los colonos originales vivieron para ver la primavera siguiente, pero el verano produjo buena cosecha y en el otoño de 1621 los miembros restantes de la colonia Plymouth, como llamaron a su nuevo hogar, se sentaron a comer y celebrar el hecho de estar vivos. A los colonos de Plymouth se unieron unos 90 nativos Wampanoag que habían ayudado a mantenerlos con vida, contribuyendo con alimentos y enseñándoles cómo construir viviendas que resistieran los embates del clima. Como indica el editorial de La Voix, el Día de Acción de Gracias y su imagen de peregrinos y nativos americanos celebrando juntos ha llegado a simbolizar la paz intercultural, la libertad religiosa y la prosperidad que Estados Unidos continúa ofreciendo a sus ciudadanos y a quienes llegan de todas partes del mundo. En la Semana de Acción de Gracias, Estados Unidos hace una pausa, incluso una pausa más significativa que las correspondientes a las festividades de fin de año. Las actividades escolares en escuelas y colegios públicos y privados entran en receso por varios días. Acción de Gracias o Thanksgiving también es tradicionalmente el comienzo oficial de la temporada fuerte de compras. Logramos ver, eso sí, por televisión, el desfile de Acción de Gracias de la tienda por departamentos Macy's, que regresó el jueves a lo grande con público a las calles de la ciudad de Nueva York. El desfile, que tiene casi un siglo, incluyó globos de personajes de tiras cómicas y programas de televisión, celebridades, carrozas, payasos, bandas de música de escuelas de todo el país, y fue transmitido por la cadena NBC, Telemundo y el servicio de streaming Peacock. Broadway se lució con segmentos de musicales como Moulin Rouge y Wicked y las eternas Rockettes del Radio City. Al público se le exigió constancia de vacunación, mascarillas y distanciamiento social. En la próxima entrega hablaremos del éxito que tuvieron Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver y Jeremy Irons con el estreno de la nueva película que protagonizan, House of Gucci, estrenada para Acción de Gracias. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.